Amén. De manera que esta mañana quizás ya vio el título, como lo vimos ahí, pero quiero tomar ese pequeño, esa pequeña porción de la Escritura ahí en Lucas capítulo 11, donde Jesús dijo, cuando oremos, venga tu reino. Así que queremos hablar de eso esta mañana. Esa escritura que leímos en Daniel capítulo 2, sin duda muchas veces lo hemos tratado ya y lo hemos visto, pero el contexto de esta escritura, no queremos solamente tomarlo y empezar con ello, ¿ve? Sin traer algún contexto. ¿Por qué es de que aún está hablando de esto? La razón por qué es que está hablando de esto es porque Dios acaba de haber mostrado a rey Nebucodonosor un sueño de todas las visiones de los reinos gentiles que iba, mayores que iban a ser elevados en la tierra antes del reino del cielo que se ha establecido. Y después vio que el reino del cielo aplastando y destruyendo todo esto, vio esa gran imagen, él vio a Babilonia, él ve el imperio de persa y romano y griego, todo hasta donde estamos hoy en día, lo cual sigue estando bajo la influencia del imperio romano, el imperio romano entre católico, el santo imperio romano católico. Entonces vemos nosotros en las noticias, Rusia, claro que Estados Unidos, que han hecho grandes naciones poderosas, pero sí, pero Roma sigue teniendo más poder que cualquier otra nación sobre esta tierra. Amén. Así es que nosotros todavía estamos en ese periodo de tiempo. Pero viene un tiempo cuando eso que fue representado por los pies del de los dedos de los pies, de esa estatua, cuando será aplastado esa nación. Como leímos que Dios va a establecer un reino que nunca será destruido, no será dejado a otro pueblo, sino que quebrantará en pieza y consumirá los otros reinos y permanecerá para siempre. Eso vamos, hermano, hermana. Siempre me gusta regresar a estas cosas a mí, porque esta es nuestra herencia, amén. Esto es donde nosotros pertenecemos, amén. Sabemos que nuestro hermano Branham tuvo la conversación con su esposa unas veces de cuando hablaban de cómo es que las personas estaban actuando diferentes cosas y dijo, hizo una declaración pues que le paró a ella y le dijo, bueno, nosotros no somos verdaderamente americanos. Entonces dijo, ¿qué somos? Somos cristianos. Yo era, oh, pues si somos ciudadanos de los Estados Unidos. Bueno, en una manera, pues sí somos americanos, pero esa no es nuestro llamamiento primario. Nosotros somos cristianos y nosotros somos ciudadanos del reino del cielo. Amén. Y solo tenemos que recordarnos nosotros eso, de eso muchas veces. ¿Ven? De que podemos venir a ser tan envueltos en las cosas de este mundo que se nos olvida que este reino venidero va a consumir enteramente y destruir los reinos más grandes que han sido establecidos. Amén. Estos reinos, de los cuales son hablados en las Escrituras, representan el pináculo del cumplimiento del hombre, lo mejor que el hombre puede hacer, lo mejor que Satanás puede hacer. Él tiene obras, él ha trabajado para perfeccionar su Edén, amén. Y me refiero a decir que nosotros hemos hablado de qué tan asombroso, ¿ve? Yo fui y busqué esto el otro día. Quizás todos han escuchado de los siete maravillas del mundo. ¿Ve? Ya no son siete maravillas del mundo, más ya, porque hay tantas maravillas del mundo que tuvieron que pues sortearlos y organizarlos y alguien tuvieron que poner un comité y decir, bueno, ¿cuáles son los verdaderos siete maravillas del mundo hoy en día? ¿Se da cuenta hoy que las mayorías de estas son hechas por hombre? Muchas de ellas son naturales, digo ciertamente. El Gran Cañón, consideraríamos nosotros eso, ¿ven? Uno de los siete maravillas del mundo, porque vivimos nosotros aquí. No hizo la lista, de hecho. Pero la mayoría de ellas son construcciones hechas por hombre, algo que el hombre, que es bien orgulloso de eso, que es considerado una maravilla del mundo. ¿Ven? Y todas estas grandes naciones que son formados, o reinos formados, fueron formados en una idea que el hombre está buscando esa utopía. Ven, están buscando por bienes, felicidad, poder. Ve, alguien tiene una mejor idea. Oye, puedo ser rey, yo puedo ser mejor. Entonces, traen a personas detrás de aquello. ¿Ves? Las mismas cosas que vemos suceder en política, donde las personas obtienen ideas. Ellos no hacen esto debido a que siempre tienen intenciones malas. Quieren ser el cielo en la tierra. Están tratando de tener al cielo sin Dios. Amén. Es por ello que la ciencia es lo que está haciendo, ¿ven? Dios bendiga, ¿ves? A los cientistas, doctores y cosas así, ¿ves? ¿Ven? Pero están tratando tanto de reparar y de actualizar, y no lo saben, no se dan cuenta, pero en verdad están buscando por vida eterna, pero sin Dios. Y eso es lo que estaba tratando de hacer Satanás cuando él estaba tratando de establecer todas las cosas que es Dios, pero sin Dios. Y esa es la manera que las iglesias lo hacen. Tratan de establecer organizaciones de iglesia, tratan de hablar, pues, inclusivismo y amor, y vamos a amar a todos, pero dejan fuera la palabra de Dios. Ven, no puedes dejar fuera la palabra de Dios porque esa es la fuente de todo eso. Entonces, estas naciones se estiran para obtener una utopía, un reino perfecto con educaciones y reformas sociales, educacionales. Unas de ellas, de hecho, son fundadas en brutalidad y guerra. Ven, dicen, para tener grandeza tenemos que tener un poco de destrucción. Entonces matan, asesinan y hacen cosas horribles. ¿Ven? Fundados en esas cosas. Y esa es la manera que obra Satanás. ¿Cierto? Entonces, en verdad, lo que todos están buscando es lo que nosotros se nos ha prometido. Amén. De lo que nosotros somos parte. Un reino que nunca será destruido. ¿Ven? Un reino que donde hay perfecta felicidad. ¿Cierto? Un reino que no será dejado a los demás o a otros. Una de las cosas más asombrantes de las Escrituras cuando habla del milenio, como dice, van a plantar y habrá otro que coseche. Yo amo esa simplicidad de ese pensamiento, ¿verdad? Porque piensa tanto de lo que se hace, pues, solo en nuestra edad, de cómo es que las personas cuando vienen a pensar de planear, y dicen, piensa en los niños, hazlo por los hijos. Calentamiento global, dicen, no me afecta a mí, pues, te dicen, piensa en los niños, en otras palabras, piensa en las generaciones futuras, y ciertamente hay valor en eso, pero hay un tiempo cuando las maneras que Dios está estableciendo su reino, que no nada más tuviéramos que traer esa motivación, no, piensa en los hijos, no. Tú vas a disfrutar los frutos de tus labores, amén. No nada más motivados por algún tipo de motivación de algo más por delante. Este reino vencerá a los demás reinos, todos los demás, y será el único que quedará permaneciendo, el único. Todo de los demás pretendedores, todo de los demás líderes, rey, potentados, papa, todos los que piensan hacerse a sí mismos grandes, este será el que permanezca. Amén. Hay una permanencia en esta obra que Dios está haciendo en nosotros. Amén. Lo que Él está haciendo en ti es para eternidad. Va a durar. Importa. Nada hay más en la tierra que puede hacer eso reclamo. Todo lo demás que haremos o participes o trates de ganar o obtener o trabajar, lo que sea, tiene algún fin. Y quizás importa y quizás no importa. ¿Ya ven? Pero esto importa. Y tiene no fin. Cosas hechas en este reino y para este reino permanecerán. Y soy bien agradecido por eso, porque tantas de las veces podemos cansarnos de hacer bien. Muchas de las veces tenemos, ya ven, nos cansamos de las pruebas, de las presiones. Y pienso, ¿estoy haciendo alguna diferencia en sí? ¿Aún importa o cuenta en alguna manera? Y la respuesta es sí, si lo hace, si importa. Cuenta toda cosa que es hecho para el reino de Dios es hecho para su, por su nombre, importa, cuenta y dura y será multiplicado. Y será bendecido. Amén. Piensen de cuando Jesús vino en la escena, Jesús, o la promesa del Mesías. Amén. Cuando fue prometido que un Mesías vendría. Juan el Bautista viene de repente a la escena, simplemente aparece a la mayoría de las personas, ¿verdad? Nosotros leemos el contado de Juan Bautista, que nosotros hemos visto lo de ello, pero para la mayoría de las personas apareció de ninguna parte. ¿Dónde es que vino este amigo, verdad? Y él entró repentinamente en la escena con este reino. El reino está ha llegado. Amén. Predicando y anunciando, el reino del cielo está en tu mera puerta. Entonces ellos estaban esperando un reino natural, estaban esperando a alguien que vengan y que vencieran y sacaran fuera de ahí a los romanos que los tenían debajo de su dedo gordo, que los habían conquistado, que en verdad los habían sujetados, estaban esperando ser liberados de todo eso para tener una rebelión o un tipo de avance donde regrese en los días de David y donde eran victoriosos, o de Salomón, donde ellos pudieran atacar a su enemigo, ¿verdad? Pero lo que era el reino final, no era nada más para hacer otro reino de aquí, de la tierra, en las sucesiones de muchos reinos terrenales. Este era de ser el final reino, ser establecido. Pero era espiritual, amén. Juan y Jesús, Juan y después Jesús, ya estaban a punto de tomar control, estaban viniendo para empezar el establecimiento de este reino, y si iba a venir con violencia espiritual, estaban a punto de introducir y de tomar control a los poderes del infierno y tomar posesión de los que les había pertenecido a ellos. Finalmente estaban listos para atacar esa fortaleza final donde Satanás tenía, él se había puesto a sí mismo, así es, y él se había edificado sus defensas que a través de todos estos tiempos, todos estos años donde Dios estaba tratando con Israel como una nación natural, Satanás estaba edificando sus sentidos en el reino espiritual, pero ahora natural, perdón, pero este reino está a punto de ser establecido, tomando posesión de lo que le fue dado originalmente a los hijos de Dios. El príncipe del poder de los aires había tomado posesión de algo que no le pertenecía. Cuando Adán cayó, él se movió a ese lugar y él empezó a edificar fortificaciones y a hacerse sentir a sí mismo en el hogar. Amén. Sentado en una posición de autoridad que no le pertenecía a él. Adán debía de vivir ahí. Adán debía de hablar de una dimensión de fe y decir así, y así, y así, y sucedería sobre la tierra. Amén. Él no debiese de hablar, trabajar por el sudor de su frente. Él debiese de hablar por fe. Él fue hecho una criatura de fe, hecho para vivir en lugares celestiales, vivir en esa dimensión espiritual, pero después conducir la voluntad de Dios sobre la tierra. Y Satanás había venido a través de la caída y llegó a ese lugar y lo contaminó y tomó esa dimensión celestial y hizo guerra en esa dimensión con demonios, contra los demonios y fuerzas de la oscuridad. Entonces Jesús viene sobre la escena predicando de este reino que no se ve. Amén. Y ahí, eso es lo que va a establecer. Ahí es donde estás, que sucede su ataque. No es un ataque natural en las fortalezas naturales, es un ataque en las fuerzas del infierno. Amén. Entonces, en Mateo 3, 1 dice,
is at hand.
Mateo 3, un momento.
What a herald.
Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ve qué introducción. Prepárense. Pónganse su cinturón de seguridad porque viene el reino. Todos prepárense. Algo está empezando, dijo aquí. El reino del cielo se ha acercado. Este es un cambio. Por 400 años no había habido un profeta. Había visto silencio en esa dimensión profética y de repente el silencio es quebrantado con el reino se ha acercado. Amén. ¿Y cuál es el llamado? Prepárense. Tienes que estar listo para ello. Arrepentíos porque el reino. Preparen vuestros corazones. No podrás recibirlo si no estás listo. Todavía estarás pensando de cosas carnales. Tienes que cambiar tu pensamiento. Tienes que preparar tu corazón para poder ver lo que viene, para ser parte de ello, para mover en ello y para mover al lado de las cosas carnales y dar vuelta a tu corazón a las cosas del Espíritu. Por eso estaba llamando. Amén. Un rejuvenecimiento, un avivamiento, un arrepentimiento para que estaremos listos para ese reino. Amén. Una guerra helada estaba a punto de venir a calentarse. Usted conoce la diferencia, ¿verdad? Nosotros tuvimos la gran guerra helada, ¿ve? Después de la Guerra Mundial II, donde estaba contra la Unión Soviética, pero había una guerra helada, pero aún así era una guerra. El enemigo todavía estaba apuntándose unos a otros, pero ahora la guerra había iniciado, ¿verdad? Y no ha terminado, hermano, hermana, no ha terminado. Satanás empujó contra Juan, peleó inmediatamente, hizo que lo decapitara su cabeza y lo pusieron en prisión y pareció como que pensó él, ya acabé con él, pero era muy tarde. Él ya había hecho lo que él fue enviado a llevar a cabo. Amén. Dios no deja que ninguno se pase de la escena hasta que ya ellos han hecho lo que él lo envió a que viniesen a hacer. En Marcos 1:3, vamos a ir a través de estas escrituras, si está bien esto, en el verso 14. Dice, después de que Juan fue puesto en prisión, Juan 1:14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido, ya hemos esperado lo suficiente. El reino de Dios se ha acercado. Mira, está diciendo la misma cosa que dijo Juan, ¿verdad? Arrepentíos y creed el evangelio. ¿Ve? Ahí es donde siguió el ayón de mero. Juan terminó entregando, pasando el pase, ¿ve? Porque él es el que va a establecer el reino. Juan nada más fue enviado para preparar los corazones del pueblo. Ahora Jesús mismo está en escena y Él está empezando a hacer las obras del Padre diciendo, el tiempo ya se ha cumplido. Entonces Él viene para comprobar la existencia de del reino del cielo y hacer el acceso a ello. Amén. Sigo tomando esto, lo voy a poner acá. Amén. Él era el camino. Amén. El reino. Él iba a hacer ese acceso. Ahora era tiempo de que el pueblo se levantasen y entraren. Amén. No nada más que se sienten allá hacia atrás, ves si tenían este profeta y el otro profeta. No, ahora era el tiempo del pueblo para que paren de hacer personas que nada más miraban, sino que empezaron a venir a ser parte de ese reino. Porque previamente ellos eran cerrados fuera de ellos, no tenían entrada. Tenían las ofrendas y las cosas de la ley que les permitían pues solamente pasarla y que sus pecados fueran remitidos. Y era parcial y estaba bien por ello, pero no era quitando atrás o estableciendo el reino y tomando de regreso su posición. Pero ahora ya no eran más personas que solamente miraban. Ahora el reino estaba viniendo a ellos. Amén. Y en Mateo capítulo 11, en el verso 11 dice, de cierto digo, entre esos que han nacido de mujeres, no ha venido uno mayor que Juan el Bautista. Él fue el mayor hasta ese punto. Amén. Pero el que es menor en el reino, el que más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Por qué? Porque ahora está llegando al lugar que ahora es tiempo de entrar hacia el reino. Juan solamente nos trajo al punto de ello. Él solamente pavimentó el camino para ello. Pero ahora el reino estaba, ya se había acercado. Y todos los que entraren están en un mayor lugar que donde él estaba. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, dice, desde cuando Juan empezó a sonar, Juan lo empezó, él inició el fuego, ¿verdad? Pero hasta que después el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Amén? No solamente estamos sentados aquí atrás, Maya, ahora estamos viniendo tras o contra el diablo. Nosotros estamos empujando a nuestro lugar, estamos empujando de regreso a nuestra posición, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, es el que él es, aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Y en Lucas capítulo 8, en el verso 1, y se aconteció después que fue a toda ciudad y pueblo predicando y mostrando las buenas nuevas del reino de Dios. Y los doce estaban con él. Amén. Él está predicando y mostrando, él está comprobando de que el reino de Dios había venido por medio de traer frutos de la tierra. Y dijo, estos frutos pertenecen a ti. Y en Mateo capítulo 12, en el verso 26, dice, si Satanás echase fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzabú, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Eh? ¿Por qué? Porque Él está ahí, está en tu lugar. Tú tienes que correrlo fuera antes de que puedas tú entrar. En Lucas 9, 11, y el pueblo cuando... Momento. 9. Verso 11. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él le recibió, y le hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Y después en Lucas capítulo 10, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar donde había de ir. Es de Lucas 10, del 1-9. Y les decía, la mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzados. A nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den. Eso es lo que hace un misionero, ¿verdad? porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis, os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos en aquel que en ella hay, y decirles, se han acercado a vosotros el reino de Dios. Ve, esta es la cosa que se predicaba, el reino de Dios. Porque cuando se hablaba de cosas carnales, es lo que estaba pasando. Entonces, ellos estaban pensando del solo sobrevivir la mayoría del tiempo. ¿Ve? De estar debajo de ese gobierno romano. Ellos estaban pensando de que iban a ser liberados de eso, como lo dije anterior. Pero él estaba mostrando que eso es espiritual, ¿ves? Pero estamos hablando de una cosa espiritual. Y Jesús tuvo que lidiar con eso constantemente, regresándolos, paren de pensar carnalmente, espiritual, espiritual, amén. Él dice que ni aún puedes percibir o ver el reino del cielo sin ser nacido de nuevo. Y la mente carnal pensaba como, ¿de qué habla? ¿Acaso un hombre puede ir atrás en el vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Cierto? Eso era un rabí pensando en eso. Pero él está diciendo que ni aún puedes ver que está ahí. Aún no puedes percibirlo. Sin esa experiencia espiritual. Amén. Ciertamente que puedes recibir bendiciones y unciones y milagros, y muchos sí lo tuvieron. Y con participar de los panes y de los peces, estar alrededor del movimiento de Dios, disfrutar la presencia de Dios, disfrutar la alabanza, la sanidad, la liberación y todas las cosas que vienen con el movimiento de Dios que está presente en tu tiempo y en tu hora. Pero esa no es la misma cosa como el ser nacido tú de nuevo. Tú no puedes tener tu acceso personal al reino sin aquello, sin ese nacimiento. Amén. Tienes que tener tu propio acceso a las aguas vivas y frescas, amén, que vienen con tu propio boleto al reino. Aleluya. En vez, vivirás de avivamiento, avivamiento, pues, y flotarás muchas veces en las colas de los sacos de los demás, y tu experiencia estará arriba y abajo dependiendo de qué es que esté sucediendo a tu alrededor, ¿no? Pero nosotros debemos de nacer el reino, en al reino, porque queremos ser ciudadanos del reino, queremos estar escondidos detrás de ese velo, en esa gloria, presencia Shekina. Amén. Aleluya. De manera que recuerde esa profecía original en Daniel. Dijo, este reino permanecerá para siempre. Amén. Y no solo eso, consumirá todos los demás reinos. Entonces, ese tipo de reino tiene que requerir un ciudadano especial, un tipo de ciudadano especial. Un tipo de ciudadano especial. Esto no es nada más una cualquiera que entre, ¿ven? Y cruzar de la línea y dice, ya estoy aquí, ¿ven? Así no es como vienes a ser un ciudadano del reino. Serán especialmente hechos, serán vencedores, ellos serán eternos, ellos serán elegidos y llamados por Dios. Lo dijo Jesús, que ellos serán perfectos, aún como mi Padre que está en el cielo es perfecto. Jesús dio a Pedro las llaves de este reino, ¿verdad? Él dijo que él le dio las llaves a través del reino. Ahora, ¿qué significa eso? Eso simboliza desatorando la entrada. ¿Amén? Quitándole el candado, no la entrada en sí, pero es un símbolo del abrir la entrada. ¿Por qué? Porque Jesús mismo es la puerta. ¿Amén? Él es la entrada, pero tenía las llaves, la cual la llave es la revelación de Jesucristo a ti personalmente. La razón que a él se le dio eso es debido a que él pudo recibir revelación. Él dijo, pero ¿quién dices tú que vosotros sois? Y Pedro dio la respuesta, que vino del Padre, que vino de una revelación de Dios. Y dijo Jesús, esta es la llave al reino. Amén. La iglesia entera ha sido fundada en esta revelación de quién es Jesucristo. No a alguien más, sino al individuo. La revelación fue recibida de Dios por Pedro, amén. Y después Pedro dio la receta el día de Pentecostés. Amén. Arrepentidos, ser bautizado para la remisión de sus pecados. Y esa promesa es a ti y a vuestros hijos y a todos los que nuestro Dios, nuestro Señor llame. ¿No ha cambiado en alguna manera? Así como fue como la profecía de Daniel estaba siendo cumplida. Amén. ¿Ha pensado en eso? Tú eres parte del cumplimiento de esa profecía. Esa profecía dijo, este reino vendrá y aplastará a los demás reinos. Y durará para siempre. Ese reino será establecido. ¿Cómo es que está siendo establecido? Un ciudadano a la vez. Amén. No es de que está siendo edificado. No es de que como ven que hay un edificio o algo así que está siendo hecho. No lo puedes ver. No hay construcciones, un equipo de construcción edificando este reino, ¿verdad? Es un ciudadano a la vez. El reino son ciudadanos. Son creyentes, son personas, son los hijos de Dios. Y está siendo establecido un individuo a la vez. Una victoria a la vez. Un paso de fe a la vez. Piense eso. Amén. Cuando tú vienes a estar enfermo y reclamas tu sanidad y tomas ese paso y recibes la promesa, un pedacito de reino acaba de haber sido establecido. Amén. Todo creyente que viene y es bautizado en el nombre de Jesucristo, otra pieza del reino es establecida. Todos los que reciben el Espíritu Santo, todo demonio que es expulsado, toda victoria, todo momento vencedor, toda vez que el diablo viene y te tenta con incredulidad y tú lo empujas fuera, le dices, vete atrás de mí, Satanás, una pieza más del reino es establecida. Amén. Es un individuo a la vez. Aleluya. Leamos aquí Mateo capítulo 5, en el verso 19. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y enseñe a los hombres muy pequeño será, y enseñe lo mismo a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Ve? ¿Qué es valuado en el reino? Humildad, servicio, poniendo a los demás primero. Amén. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, nosotros vemos eso y decimos, ay, 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 pues sí tenían vidas bien limpiecitas, y sí tenían. Pero las justicias de nuestros padres pues son mucho más que la de nosotros, y Él nos ha dado su justicia. En Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pero ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están tratando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis a las casas de las viudas. ¿Ves? Porque muchas veces critican y se sientan atrás, y cuando hay un movimiento del Espíritu Santo de reuniones especiales, tratan de sentarse atrás y criticar, influenciar a otros y mantenerlos a ellos fuera del movimiento. ¿Ven? Y de poner una sábana mojada por encima del movimiento de Dios o tratar de estorbarlo. ¿Ve? Dice, ay, de vosotros hipócritas que hicieran eso. En Mateo 25:1, como dije, tenemos muchas escrituras. Las vamos a correr esta mañana. 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ve, solamente están buscando, viendo diferentes tiempos en las escrituras donde Jesús se refiere a todos estos diferentes. Ahora podemos repartir cada uno de estos, leer todos estos sermones, muchos de ellos, pero solo el pensar de cómo es de que él estaba refiriéndose a esto del reino del cielo, igual a las 10 vírgenes. Entonces sabemos que la parábola de las vírgenes, lo cual tomaron sus lámparas y estaban listas, estaban preparadas. Juan 3:3, Jesús le contestó y dijo, de cierto os digo, excepto un hombre nazca de nuevo, él no puede ver el reino del cielo, no puede verlo, no puede percibirlo, no puede participar en él. Amén. Y en Lucas 17:20, un momento, preguntando a los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de los cielos de Dios? ¿Ves? Todavía no lo entendían, no lo miraban. Están haciendo la pregunta y les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Fue como le dije hace un momento atrás, es cada individuo. No es algo que tú ves a un proyecto de edificio y de repente, ahí está. Dios lo ha edificado. En Mateo 16:18. Yo también te digo que, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un momento, hermano, escrituras rápidas. Y te daré las llaves del reino, el reino otra vez de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Y voy a leer el mensaje que dijo, no lo aprendiste en escuela, sino que mi Padre que está en el cielo reveló, ve, note lo que dijo sobre esta roca. Eso fue Pedro, la simiente predestinada de Dios que había recibido esta luz y se le había dado la llave de este reino sobre esta roca de revelación de Jesucristo. Él es la plena manifestación de Dios sobre esta roca, no Padre, Hijo y Espíritu Santo, y él siendo la segunda persona, sino que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades nunca la sacudirán, nunca prevalecerán contra ella. ¿Ven? Yo edificaré mi iglesia sobre esta roca, una revelación de Jesucristo. Miren, Cristo en ustedes les hace a él el reino de la vida de la revelación. Ve, la vida de Cristo en ti le hace a él el centro de la revelación. Cristo en la Biblia hace la Biblia la completa revelación de Cristo. Cristo en ti te hace a ti la revelación completa de la cosa entera. ¿Lo ven? Lo que Dios está tratando de hacer, no tú individualmente, sino que tú como parte de la enteridad. Amén. Ese fue un amén muy tibio, pero ve, ¿cuál es el nuevo nacimiento entonces? Usted dice, bueno, hermano Branham, ¿cuál es el nuevo nacimiento? Es la revelación de Jesucristo personalmente a ti. Amén, ¿lo ven? No de que lo hizo en iglesia o sacudiste la mano o algo así, dijiste un credo o prometido vivir por una código de reglas, ¿ves? Todas esas son cosas que hacen las iglesias. Pero Cristo, la Biblia, es la palabra que fue revelada a ti. Y no importa lo que los demás digan o lo que suceda, es Cristo. Pastor, sacerdote, lo que sea. No importa lo que cualquiera de ellos diga, ¿ves? Dijo, es Cristo en ti. Esa es la revelación sobre la cual Cristo fue edificado, o sobre la cual la iglesia fue edificada. Ese es el establecimiento del reino, como dije un momento atrás, ¿verdad? Son individuos edificándolo, sí, haciéndolo, perdón. Amén. Y la única manera que él puede decir de que la iglesia será fundada sobre algo que nunca caerá o que nunca será sacudido es que los individuos nunca sean sacudidos. ¿Es cierto? Porque los individuos son la iglesia. Nosotros somos parte de ello. Entonces no lo podemos pensar como esta cosa que se estuviera ya por allá afuera. Somos nosotros de quien está hablando. No nada más nosotros, claro, pues. Somos nosotros por todas partes. ¿verdad? Pero individuos, esa cosa entera es hecha de individuos. De manera que es el individuo que nunca caerá cuando fundado sobre esa revelación. Esa es seguridad eterna. Hay un gran debate en la iglesia acerca de la seguridad eterna. Yo acababa de escuchar, de hecho, creo que fue una iglesia aquí en el pueblo que estaba en el radio. Hacen diferentes iglesias, diferentes cosas. A veces los escucho, ¿verdad? Y está hablando de posesión demoníaca. Y cómo es de que las personas o cristianos tienen miedo que serán poseídos de demonios. Y dijo, bueno, si tú eres un cristiano, no puedes ser poseído por un demonio. Ve, y hacen la misma cosa con la seguridad eterna. Cuando eres un cristiano, nunca puedes caer. Bueno, si te vas muy lejos lo suficiente, eso es cierto. Amén. Si es que tú eres sellado por el Espíritu Santo, ese es cierto, no puedes fallar nunca. Pero a muchas personas el problema es que no van lo suficientemente lejos. ¿Ve? Si es que una persona viene y solamente, oh, sí, yo quiero ser un cristiano y Jesús es Señor y se van y nada cambia, van y viven como el mundo. No nada más se me queden viendo, ¿verdad? No están seguros. No están sellados, hicieron una decisión intelectual quizás, y quizás eso es bueno, pues es un buen paso, pero tienes que ser nacido de nuevo. Eso es el diferenciador. Pero ya que lo eres, fundamentado, amén, sobre esa revelación, entonces, esas rocas, puestas como una roca fuerte en el edificio de Dios, son puestos sólidamente. Es por ello que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo está colocando en el cuerpo, es la manera que el reino está siendo construido. Tú estás en lugar, aquel está en su lugar, ellos están en su lugar y son sellados en su posición y no pueden ser sacudidos o movidos. Eso es lo que estamos buscando, amén. Él dice, esa es la revelación sobre la cual la iglesia es edificada. Aleluya, esa vida es por señal que recibimos entonces, donde Dios contesta de regreso a ello, es nuestra tarjeta de ciudadanía. Amén. Ese es nuestro comprobante que somos ciudadanos. ¿Cierto? Es prueba que ahora, no es de que vas a venir a ser, que ahora mismo, estás viviendo en el reino de Dios, el reino del cielo. Amén. Sí. Por mientras que parte de ti todavía está aquí sobre la tierra, por mientras que parte de nosotros todavía está atado por esta carne, esta vida por señal comprueba que tenemos acceso a todos los beneficios del reino del cielo. Amén. Es con esta señal de nuestra ciudadanía que nos acercamos al trono de Dios con confianza. Nos dice la Biblia de Dios que vengamos con denuedo a recibir ayuda en tiempo de necesidad, que recibamos lo que necesitamos. Nosotros traemos nuestra tarjeta de ciudadanía como verdad. Amén. Venimos delante de ti, Señor. Yo vengo delante de ti como uno de tus hijos. Como ciudadanos de Estados Unidos disfrutamos muchos beneficios de eso, ¿verdad? Muchas personas, me refiero a decir, si es que no fuera, porque es que todas estas personas quisieran venir para acá, digo, ¿verdad? En una manera es complementario, ¿verdad? Y yo quiero que cualquiera que corre a este país mal, ve, hay muchas personas que tomarán tu lugar. ¿Ves? Puedes ir a vivir en otra parte. Hay miles de personas tratando de entrar, porque reconocen, hay beneficios al vivir aquí, ¿cierto? Nosotros nos disfrutamos de los privilegios y de los beneficios. Amén. Tenemos libertades como ciudadanos. Y hermano, hermana, muchas veces, muchos de nuestros ciudadanos, como ciudadanos, no ejercitamos tener la... Digo, muchos de los co-ciudadanos no la piensan para ejercer su derecho de ciudadanía, ¿verdad? Como la libertad de hablar. y dicen, no me vas a decir a mí qué decir, ¿verdad? Y no tolerarán a ninguno que se metan en sus derechos. Dirán, yo soy ciudadano de este país, no puedes tú meterte con esos derechos, porque si lo hacen, hay un gran tema de ello. Puedes ir hasta la Corte Suprema por andar interviniendo en derechos constitucionales. Tienen derechos, en otras palabras, lo toman bien en serio, y así lo debiesen de ser. Pero, ¿qué tal nosotros? La primera vez que viene el diablo contra ti, oh, eso no eres tú, eso no pertenece a ti, oh, lo siento, diablo, no, quizás tenga razón que no, no soy yo. ¿Ves? Nada más se lo damos. Amén. Quizás tengamos que ser un poquito más como los activistas. Tú no me puedes tomar mis derechos. Amén. Pero debiésemos de ser de eso, acerca de las promesas de Dios. Estos son nuestros derechos. Amén. Y no, no hicimos ninguna cosa para merecerlo. Dígame, ¿qué hiciste tú para merecer los derechos que se te dieron por vivir en este país? Nada más naciste aquí. Satanás, yo tengo derecho en el reino del cielo. Ah, tú no eres bueno. De hecho, tú hiciste todo mal. Sí, pero yo nací aquí. Yo nací aquí. Yo nací en este reino. Amén. Entonces, quítate de mis espaldas. Aquí no perteneces tú, Satanás. Este es mi país, este es mi reino. Tú no perteneces aquí. Amén. Viejo diablo sucio.
Aleluya.
Aleluya. Muchas personas disfrutan el beneficio de esta nación y tenemos, entre comillas, beneficios, o creo que no le llamaría un beneficio quizás, o consecuencias, del ser ciudadano de este reino natural, amén. Nacimos a Él. Nacimos a pecado y muerte, amén. Pero el reino del cielo ofrece sanidad, donde el viejo reino ofrece enfermedad, donde el viejo reino ofrece muerte. El reino del cielo ofrece vida, donde el viejo reino ofrece nerviosismo y miedo y preocupación y dolor. El nuevo reino ofrece paz y gozo, felicidad, verdadera paz. Amén. Nos dice la Biblia que nosotros hemos sido bendecidos con todas bendiciones espirituales como un ciudadano de este reino. Todas bendiciones espirituales. Ahora, yo no soy teólogo y no te pudiera decir lo que todas las bendiciones espirituales hay. Son, más lo único que sé todo es todo. Eso quiere decir que si hay alguna bendición espiritual, cualquiera que puedas identificar, ¿verdad? Puedes identificar y decir, esa es una bendición espiritual. Yo nunca había visto esa antes, pero esa es una bendición espiritual. ¿Saben qué? Pertenece a mí. Así es. Todas bendiciones espirituales. El problema es de que muchas veces estamos tratando de actuar como ciudadanos de este mundo natural y no ciudadanos enteros del reino del cielo. Tienen esta cosa que le llaman ciudadanía doble, ¿verdad? Pero hay unos países que reconocen que la ciudadanía doble y otros no. Y otros dicen, no, tienes que renunciar tu ciudadanía de tu previa nación antes de que puedas venir acá y ser ciudadano. Y esa es la manera que es el reino de los cielos. Tienes que renunciar tu ciudadanía. Amén. Y así, esto es lo que significa en la ciudadanía doble, es tener y exercitar derechos de nacionales en dos diferentes países y ser sujetos a las responsabilidades de ambos. Eso no suena como diversión, porque son más responsabilidades, ¿ve? El solo hecho que tiene que servir el derecho de una ciudadanía no quiere decir que renuncie al otro. Entonces, es el tratar de vivir en ambos lugares y teniendo las responsabilidades de los dos. Amén. Y los cristianos se preguntan, ¿por qué es de que batallo tanto es porque estás viviendo en ese reino natural. Tú no has renunciado tu ciudadanía. Estás tratando de cargar la responsabilidad de ese viejo reino. Amén, nada más, renúncialo. Yo lo entrego. Yo lo dejo atrás. Amén. Yo abrazo el reino del cielo, crucificando la vieja naturaleza. Amén. ¿Acaso no dice la Biblia, dejando estas cosas atrás, porcionamos hacia la marca del sumo llamamiento en Cristo? Por eso es que estamos viviendo. Dejando atrás. Hay muchas escrituras dejando atrás el hombre viejo, o la manera vieja de conversación, y la manera del viejo hombre. Dejando ellas atrás. Amén. Dejando atrás nuestras prioridades y razonamiento y todas las responsabilidades de cosas que vino con ellos. Yo elijo, yo decido vivir solamente como un ciudadano del reino del cielo. Amén. El reino del cielo pone una orden más alta o tiene una orden de experiencia más alta porque es basada en fe. Aleluya. La fe es una orden más alta. Es un sentido más alto, el super sentido. Super en el aspecto que supersede los demás, mayor, más grande, mejor que todas las demás. Toma el control sobre todos los demás. No importa lo que veas, la fe dice, no importa cómo me siento, la fe dice, de super sentido. Y esa es la única manera de contactar ese reino. Así es como nosotros habitamos y vivimos en el reino del cielo, es por medio de nuestra fe. ¿Ve? Esto no es un tipo de cosa ahí bien general. Creo que ya por allá esté alguien que vive. No, es una experiencia verdadera, es una fe de sustancia, es una revelación. Amén. Ya que empezamos a vivir del lugar desde la fe, entonces nuestras vidas empiezan a ser reinadas desde lugares celestiales. Aleluya. ¿Ve? Entonces empezamos a tomar nuestro lugar justo que nos pertenece. Amén. Es por eso, esa fue lo que era tu intención que viviera. Era la intención que tú vivieras eso en este mundo natural, pero reinando en este mundo natural, siendo gobernado de aquel otro reino celestial. Y lo que hacemos en este mundo natural es controlado por fe en esa celestial dimensión. Todo lo que hacemos corre a través de la palabra, controlado por la palabra de Dios y hablado a esta dimensión. Aleluya. Como dijimos un poco antes, así fue como fue diseñado a Abraham en el principio, no labor físico, sino que a palabra hablada. Aleluya. Es tal paradoja, pues, porque hermano o hermana, nosotros tenemos que rendir control. Tenemos que despojar, tenemos que entregar lo natural para después ganar control del natural. Entre más tratemos de tenernos a algo, menos control que tenemos de ello. Amén. ¿Sabía eso? Dijo Jesús eso. Dijo, a lo menos que rindas tu vida o pongas tu vida, perderás tu vida. Entre más tú trates de controlar, de esos que son bien controlistas, como perfeccionistas de manera controlista, menos control tienes. Y más frustrado vienes a estar. Porque es una paradoja. Tú rindes para ganar más autoridad. Entre más yo rindo, me rindo, más toma el control y más autoridad vengo a tener de hecho. Amén. Entregando más o rendiendo más, te gana más. Esta es la paradoja de Dios. No más en términos de cosas del mundo, pero más en aquel reino. Lo cual, de hecho, eventualmente te va a dar más en las cosas también del mundo. En algún punto vamos a tener control de este mundo de nuevo. Nos dice la Biblia, lo describe como reyes y sacerdotes para Dios. Amén. Ahora, nosotros como reyes y sacerdotes para con Dios, Somos edificados para cambiar las situaciones a nuestro alrededor. Piense eso, reyes y sacerdotes para Dios. Vamos a leer unas más escrituras aquí. Y pues vamos a terminar ahí en esto. Lucas capítulo 8, verso 9. Dice, y sus discípulos les preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, habló muchas parábolas, ¿verdad? No, pero le dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros solo por parábolas. ¿Cierto? Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Amén. De manera, los misterios del reino de Dios están diseñados para que tú entiendas. No es la intención de que sean escondidos de ti. Es solamente dado en parábolas a los que no pueden ver. Entonces, ¿quién es el que puede hacerte ver? Él. ¿Cierto? No puedes tú a ti mismo hacerte ver. Entonces, yo traigo eso para decir que muchas personas tomarán la Biblia y mensajes y todo. Estudiarán todo lo que pueden por años y años y no llegan a alguna parte de un punto de vista espiritual. Lo único que obtienen es conocimiento de cabeza y argumentarán de esto. Y tenemos esto, teoría, y han llegado a ninguna parte. Porque lo están haciendo ellos por su propia cuenta, ¿verdad? Entonces, solo un ejemplo, ¿eh? Como entre más duro trates, de hecho lo empeoras. Y yo conozco esto por experiencia personal, porque trabaja esto así también, como un ministro. Nosotros queremos hacer nuestras diligencias, pero muchas veces entre más tratas uno, peor salen las cosas. La clave es el rendir. La clave es soltar. Él es el que va a recibir toda la gloria. No es el hombre que quiere o que corre, no nuestra fuerza. Es la fuerza de Él, es Dios. Es Él que da el incremento de que nosotros regamos y plantamos, pero es Dios el que va a recibir el crédito. Él es el que hace la obra. Él es el que provee las necesidades. Amén. Entonces nosotros, la paradoja es, ríndete más. Suelta más. Permítele a Él hacer más. Amén. Él es el que abre los ojos. Él es el que liberará. Él es el que llenará. Nosotros solo tenemos que rendirnos. En Lucas 10, 17 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, leímos un poco atrás donde los envió. Entonces aquí es donde regresa. Señor, dijeron, aún los demonios son sujetos en tu nombre. Se nos sujetan en tu nombre. Eran contentos los hombres que aún los diablos, esos poderes que parecen tan fuertes antes, pero ahora tenemos poderes sobre ellos. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Amén. Él vio al diablo ser expulsado. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Amén. Debes tú de repetir eso a ti una de las veces. Amén. Nada os dañará. Y él estaba diciendo a estas personas que eran crucificados arriba hacia abajo, que fueron matados, todos ellos, excepto Juan, ¿verdad? Fueron en alguna manera, bueno, todos los 12, estos fueron 70, pero es seguro también decir que uno de esos también fueron heridos de una manera. Entonces sabemos que eso fue uno de lo que estaba hablando. Él estaba hablando espiritualmente. Y él dijo, pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Sea agradecido por tu ciudadanía en el reino del cielo. Amén. Ahora, los espíritus son sujetos a ti. No cambió eso. Amén. Pero sé alegre por la fuente, la razón. Y después en Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es verdad hoy. Nosotros hemos sido vivificados, nosotros hemos hecho traídos a vida por Cristo y hemos sido levantados en Cristo, resucitados y estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Somos sentados en un lugar de autoridad en dimensiones celestiales para que en las edades venideras, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois vosotros, sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entre menos inyectemos de nosotros mismos lo mayor que Él puede orar. No de obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Hechura suya. Tú no ves el montón de barro diciéndole, parándose diciendo, bueno, yo te voy a, esta parte me voy a remover y voy a esta otra, formar. El montón de barro solamente se ceda, se rinde a su maestro, se rinde al maestro. Y nosotros somos su obra en los que está trabajando Él y moldeando y dándole forma. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, lo cual Dios, porque y las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Ha sido preordenado, hermano, hermana. Antemano preparó que tú camines en buenas obras. Amén. ¿Qué promesa? Así es. Mateo 6:9. Y de esta manera oréis vuestros padres que están en los cielos. Esto es parte. Este es en Mateo en vez de Lucas, lo cual leímos al principio de la del Padre Nuestro. Dijo, de esta manera oren. 6:9. Vosotros pues oréis de esta manera, así. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los deudores. Y no os metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Una vez más, como estamos leyendo, creo que se recuerdan cuando dice, venga tu reino. ¿Dónde está el reino? En verso 10. ¿Qué es el reino? ¿De qué es hecho el reino? ¿Verdad? Entonces, cuando ves, cuando tú lees estas escrituras, venga tu reino, no pienses en, piensen en algo que está allá por allá. Venga tu reino, porque tuyo es el reino y el poder y los siglos para siempre. Amén. ¿Dónde está su gloria y su poder centrado? Está en su cuerpo. Ese es el punto focal. Ese es el lugar, ¿ves? ¿Sabes lo que es un punto focal, verdad? Un punto focal es así como donde las cosas reúnen luz, es donde toda la luz se reúne y es dirigida en una dirección o algo así, ¿verdad? Es donde todo se junta. Todo se enfoca ahí abajo, ¿ves? Se enfoca en un lente o algo así, viene la luz y después se enfoca ahí en un punto y enfoca en un lugar donde lo puedes ver con tu ojo. Amén. Todas estas cosas son puntos focales de regreso a la novia, de regreso a su cuerpo. Todo es enfocado y canelado como un canal traído hacia allí, su cuerpo en su tierra, en esta tierra. En Efesios 1:19 vamos a solo continuar diciendo estas escrituras. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Para quién es? Para nosotros, es dirigido a nosotros. ¿Verdad? Para obrar a través de nosotros, lo cual operó en Cristo en verso 20, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquel que es sentado en lugares celestiales, dijo, en su propia mano derecha, en lugares celestiales, más allá de toda principalidad, más allá. No diciendo nada más, un poquito más allá, no, mucho más por encima. Cualquier principalidad y poder y fuerza y dominio, toda nación, todo reino, todo poder, todo demonio, toda cosa que se exalta a sí mismo y dice, yo te voy a quitar. Toda enfermedad, germen, virus, cáncer, lo que sea, que sea. Amén. Más alto que todas estas cosas, todo nombre que es nombrado no solamente en este mundo, sino que también en aquella otra dimensión. Poner todas cosas debajo de sus pies. Y la iglesia es su cuerpo. La plenitud de Él. Eso significa todos esos atributos son ascribidos a la iglesia. Amén. Más alto. Muy lejos, más alto. El reino de los cielos está mucho más por encima que todo otro reino. Y después en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora vean, vamos a terminar con esto esta mañana, pero yo quiero tomar esa última declaración. Y vamos a poder trabajar al revés. Bien, porque es una gran declaración. Porque hermano, hermana, solo podemos tener una revelación solo de esto, cambiará nuestras vidas. Entonces empezamos al fin, en Cristo. Ahí es donde empiezas. Si no estás en Cristo, entra en Cristo. Si estás a medios en Cristo, entra en Cristo. Si tienes un poquito de dedito en el agua, entra enteramente. Entras a Cristo por ser nacido en Cristo. Pero ya que estás en Cristo, vamos a ir hacia atrás. Entonces ya estás en lugares celestiales. Amén. ¿Cuál es eso? Es exposición. Entonces entras en Cristo por la vida de Cristo viniendo hacia ti. Él te pone en posición en lugares celestiales. El lugar que era la intención que para ti era en el principio, Él te destinado para ti, te pone en tu posición. Ahora vives de esa dimensión. Vives de esa posición en los lugares celestiales. Bien, entonces después, ¿cuál es la cosa siguiente? Eres bendecido con todas las bendiciones espirituales. Todas. Toda bendición espiritual. Ven a muchas personas tratando de agarrar esa parte primero. Yo quiero las bendiciones. Yo quiero esta bendición. Y oren por esta bendición y oren por lo otro. Y todo, ven. Bendición, bendición, bendición. Cristo, posición, bendición. Cristo, posición, bendición. Obtenemos a Cristo, muchas veces el diablo trata de convencerte fuera de lo que es tu posición. Él trata de que tú salgas de posición y trata de convencerte de que tú no tienes una posición. Él trata de deflectar o redirigir tu mente y de que seas torcido para que no te des cuenta cuál es tu posición. Porque cuando conoces tu posición, entonces todas las bendiciones espirituales te pertenecen. Y usted dirá, ahora eso suena como un tipo de evangelio de prosperidad o lo que sea. Son bendiciones espirituales. Bendiciones espirituales. No estamos hablando de nuevos carros y mansiones y cuentas bancarias. Estamos hablando de bendiciones espirituales. Estamos hablando del vencer. Estamos hablando del vivir la vida de Cristo. A veces en lo natural eso es ser perseguido. Eso es ser asesinado como mártir. O pasar prueba, pero prueba tras prueba está edificando bendiciones espirituales. El vencer prueba tras prueba tras prueba son bendiciones espirituales. El pasar enfermedad, traspasarlas y recibir esa sanidad y vencer los diablos son bendiciones espirituales. Amén. Entonces no es un evangelio de prosperidad en el sentido, pues, de, yo es que hay personas que lo piensan de esa manera, bendiciéndonos con bendiciones espirituales, pero fluye desde nuestra posición en Cristo. Amén. Hay que ponernos de pie esta mañana. Amén. Ese es el clamor de corazón de los creyentes. Venga a tu reino, Señor. Hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Amén. Que tu voluntad tome efecto completo en mi vida. Señor, que lo que yo sé ser verdad de tu palabra tenga su impacto entero y efecto entero en mi vida. Ese es el clamor de los creyentes, ¿acaso no? Ese es el deseo de mi corazón, ¿acaso no? ¿Acaso no es el tuyo esta mañana? Amén, Padre. Hay que inclinar su rostro, Padre. Ciertamente te agradecemos, Señor Dios, Señor, por tu palabra, por lo que nos has dado. Padre, solo pido que tú nos ayudes a no vivir debajo de nuestros privilegios, Señor, sino que cuando hemos nacido a tu maravilloso reino, somos privilegiados con tal a grandeza de derechos, bendiciones, beneficios. Perdónanos por no tomar a ventaja de ello. Queremos ser buenos representativos de tu reino aquí sobre la tierra. Queremos mostrar las alabanzas de tu gloria. Queremos mostrar al mundo entero quién en verdad eres, de qué eres hecho en verdad, tu carácter, Señor, tus atributos, el solo ser como tú, Padre. No importa qué es lo que estés traspasando, Señor, el vivir tu vida aquí sobre la tierra, como lo es en el cielo. Gracias te damos, Padre. Solo oro que seas con cada uno esta mañana, Señor. Oro que tu palabra hable el corazón de cada uno, Señor, al llevar estas cosas a nuestros corazones y aplicarlas a nuestras vidas. Oro, Padre, que tu Espíritu venga y nos recuerde, Señor, cuando venimos a esas situaciones de quiénes somos y cuál es nuestra posición en ti y lo que tú en verdad nos has dado. Y después nosotros no tenemos que tomar lo que el diablo está dando. No tenemos que retroceder, podemos pararnos, Señor, porque tú nos has puesto en una posición de autoridad. Recibimos eso esta mañana, Señor. En humildad lo recibimos, lo creemos. Lo recibimos, Señor. Amén. Aleluya. Gracias te damos por ello. Gracias, Señor. Nos postramos delante de ti, Señor, esta mañana. Todo esto que tenemos es porque tú nos has dado. Tú eres el gran y poderoso reino. Tú eres el que viniste y trajiste este reino a nosotros, Señor. Hiciste un camino que podamos entrar, que podamos nosotros venir a ser las piedras vivas. Y, Señor, de esta casa que tú estás edificando, Padre, gracias te damos. Te amamos. Y oro que solo seas con cada uno, Señor. Sea que la palabra sea la regada y traiga fruto en cada vida. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Hay que lavarle un poco esta mañana. Aleluya.